Lo que te interesa.
Río 2016. Pasión, entrega y mucho deporte bajo la 15ª llama paralímpica, por Natalio Carrasco. Río de Janeiro ya está preparada. La ciudad brasileña aguarda la llegada de deportistas, público y medios de comunicación para que vuelva a arder la llama paralímpica. Han pasado 4 largos años desde que se apagara el fulgor del pebetero en Londres.
Desde entonces han sucedido muchas cosas, entre ellas miles de horas de entrenamiento e infinidad de competiciones al más alto nivel, que han permitido seleccionar a los mejores deportistas con discapacidad visual, física o intelectual. A partir del 7 de septiembre, fecha de inauguración de los 15º Juegos Paralímpicos de la historia, y hasta el día 18 de ese mismo mes, todos ellos deberán entregarse al máximo para intentar terminar en las posiciones de privilegio.
Hasta Río también se desplazarán los componentes del equipo paralímpico español. Algunos de ellos ya acumulan una dilatada experiencia en esta competición y mantienen un alto nivel que garantiza metales. Sin duda, entre estos se encuentran deportistas como las nadadoras Teresa Perales o Saray Gascón, o los atletas David Casinos y Alberto Suárez. Pero no son los únicos. El potencial español es enorme y otros muchos deportistas podrían concluir su participación con una o más medallas colgadas del cuello.
Nacimiento del paralimpismo. Aunque Río 2016 es lo más inmediato, vamos a retroceder unas décadas para conocer los orígenes del paralimpismo. Los primeros Juegos Paralímpicos de la historia tuvieron lugar en Roma en 1960. Pero, lógicamente, la idea de organizar una competición similar a los Juegos Olímpicos, en la que solo participasen personas con discapacidad, surgió unos años antes.
¿Conoces cómo fueron los orígenes del movimiento paralímpico? Pues a continuación te contaremos cómo nació esta iniciativa, que hoy en día es uno de los eventos deportivos mundiales más importantes.
Concretamente, en 1948, durante los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Londres, el neurocirujano alemán Ludwig Gutmann propuso celebrar una serie de competiciones para las personas con discapacidad que habían resultado heridas en la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de ello iban en silla de ruedas.
La propuesta tuvo una muy buena acogida y desde 1960 se han celebrado ininterrumpidamente los Juegos Paralímpicos cada 4 años. Roma, Tokio, Tel Aviv, Heidelberg, Toronto, Anaheim, Nueva York, Seúl, Barcelona, Atlanta, Sídney, Atenas, Pekín y Londres han sido hasta la fecha las sedes de los Juegos Paralímpicos. Además, desde 1988 hasta la actualidad, ininterrumpidamente, este evento deportivo comparte las instalaciones, aunque no las fechas, con los Juegos Olímpicos.
Deportes Paralímpicos en Río. Los Juegos Paralímpicos arrancaron en 1960 con 9 disciplinas en su programa deportivo. La evolución desde entonces ha sido enorme. De hecho, los participantes de Río 2016 tomarán parte en 22 deportes. Atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boxia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol 5, fútbol 7, golbol, halterofilia, hípica, judo, natación, piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela y voleibol sentado.
Con respecto a los Juegos de Londres, la relación de deportes se ha incrementado en 2. Piragüismo y triatlón se incorporan en 2016 al programa deportivo que estará vigente en Río.
Las competiciones de los 22 deportes paralímpicos de esta edición de los Juegos se repartirán entre 19 espacios diferentes. La mayor parte de las pruebas de atletismo se podrán seguir en el Estadio Olímpico, ubicado en la zona de Maracaná y que cuenta con una capacidad de hasta casi 60.000 espectadores. Sin embargo, la prueba reina, la maratón, se celebrará en Fuerte Copacabana, donde también se disputará el triatlón.
El baloncesto en silla de ruedas, por su parte, tendrá 2 sedes, el Arena Carioca 1 y el Arena Olímpica de Río, 2 ubicaciones. Tendrán también las pruebas de ciclismo, las de pista en el velódromo y las de ruta en Pontal.
En rugby en silla de ruedas, boxia y judo se competirá en el Arena Carioca 1, Arena Carioca 2 y Arena Carioca 3 respectivamente. Por su parte, el Arena de la Juventud y el Arena del Futuro serán las sedes respectivas de esgrima y golbol.
Por otro lado, Río Centro albergará las competiciones de halterofilia, tenis de mesa y voleibol sentado. El Estadio de la Lagoa dará cabida a las pruebas de piragüismo y remo, y el Estadio Olímpico de Tenis hará lo propio con las de fútbol 5 y tenis en silla.
Finalmente, el fútbol 7 podrá seguirse en el Estadio de Deodoro, la hípica en el Centro Olímpico Ecuestre, la natación en el Estadio Acuático Olímpico, el tiro olímpico en el Centro Olímpico de Tiro, el tiro con arco en el Sambódromo y la vela en Marina da Gloria.
Curiosidades paralímpicas. Muchas anécdotas se han producido desde 1960 en las diferentes ediciones de los Juegos Paralímpicos. Muchas de ellas han quedado en el olvido o únicamente en el recuerdo de sus principales protagonistas. Sin embargo, hay otras muy curiosas que merecen la pena ser contadas y que no hemos querido dejar pasar.
Por ejemplo, en Roma, en 1960, el Papa Juan XXIII recibió en audiencia a todos los deportistas que tomaron parte en los Juegos. Al parecer, el pontífice terminó agotado tras entrevistarse con 400 deportistas en silla de ruedas de 23 países diferentes.
Las personas con discapacidad visual tienen una presencia muy importante en los Juegos Paralímpicos, pero esto no sucedía en sus primeras ediciones. De hecho, no se estrenaron hasta 1972 en los Juegos de la ciudad alemana de Heidelberg.
En Tel Aviv se celebraron los Juegos de 1968. Aparte de ser los primeros en los que tomaron parte atletas españoles, hay en torno a ellos algo curioso. Se celebraron en esta ciudad israelí porque México, la sede original, se encontró con demasiadas dificultades organizativas que le impidieron albergar el evento.
Como hemos mencionado, las personas con discapacidad visual comenzaron a competir en los Juegos Paralímpicos en Heidelberg. Sin embargo, algunas disciplinas deportivas practicadas por ellas, como el fútbol sala o el judo femenino, en las que curiosamente los deportistas españoles han tenido un protagonismo muy especial, no se incluyeron en el programa paralímpico hasta Atenas 2004.
Leyes de Murphy con base científica, por Nunci López. ¿Cuántas veces te habrá sucedido algo malo, improbable y algún agorero, o tú mismo ha dicho, vaya, eso es la ley de Murphy? Y es que las leyes de Murphy vienen a decir que si algo puede salir mal, saldrá mal. Pero ¿sale mal por casualidad o hay una base científica en algunos de estos principios?
¿A quién no se le ha caído la tostada con mantequilla y mermelada? Y mala suerte, ha caído justo por el lado de la mermelada, por el que más pringa. ¿Y quién no ha buscado alguna vez algo que sabe que tiene en casa y no lo ha encontrado? Y después, cuando no lo busca, aparece como por arte de birlibirloque en el momento más inesperado.
Son algunos de los casos más habituales en los que utilizamos eso de la ley de Murphy, que no es otra cosa que una forma de denominar aquellas cosas que pueden suceder en cualquier ámbito y que se caracterizan por el infortunio que los domina, aplicándose a circunstancias de la vida cotidiana que van desde las más pequeñas y menos determinantes hasta las más importantes.
Todo viene porque un día del año 1949, un ingeniero aeroespacial llamado Edward Aloysius Murphy Jr. utilizó una expresión similar. Murphy trabajaba en un experimento del ejército norteamericano para medir los efectos de aceleración y desaceleración en pilotos utilizando cohetes sobre rieles, que resultó un fracaso, al parecer, porque un ayudante suyo conectó mal todos los electrodos.
En ese momento, Murphy dijo algo en el sentido de que si una persona tiene la forma de cometer un error, lo terminará por cometer. Lo cierto es que este planteamiento le vino de perlas a Murphy para excusarse por el fracaso de su experimento y echarle todas las culpas a su ayudante.
Desde entonces, esta ley, para algunos, mal llamada ley, se ha convertido en todo un símbolo del pesimismo. No hay duda. Como tampoco hay duda de que tanto esta ley como sus posteriores corolarios, principios y máximas, tienen en muchos casos su explicación fundamental en la memoria selectiva y en nuestra inclinación a la negatividad.
La psicología tiene una explicación para este comportamiento, denominado el sesgo de la negatividad, que hace que prestemos más atención y demos más importancia a las experiencias malas que a las buenas, algo que se explica con la teoría de la evolución, con esa necesidad de estar especialmente atentos a los peligros para sobrevivir.
La tostada y los calcetines. Pero algunas de estas leyes de Murphy tienen algo más de fundamento del que parece. Algunas cuentan incluso con investigaciones y pruebas que las respaldan, o al menos con una explicación más que creíble. Así que, tranquilo, no seas tan dramático ni pesimista, porque hay cosas que suceden por pura física o porque hay más posibilidades de que ocurran y no por tu mala suerte.
La primera de estas leyes es esa que dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Está claro que nada dura para siempre y que las piezas de cualquier máquina se romperán en algún momento. Como también está claro que cuanto más tiempo y trabajo comporte una tarea, más fácil será que surja un contratiempo en algún momento. Por ello, aunque no todo saldrá mal siempre, si le damos el tiempo suficiente, es más posible que se cumpla esta máxima.
Otra es esa de la tostada, de la que ya hemos hablado. Hace unos 20 años, el físico y matemático Robert Matthews publicó un artículo en el que recogió pruebas que confirmaban algunas leyes de Murphy, entre ellas la de la tostada. Según este físico, la altura de la mesa es determinante en este caso, ya que la rebanada de pan no tiene tiempo suficiente para dar una vuelta completa y volver a caer al suelo boca arriba. Y como las mesas suelen tener la misma altura, pues lo más normal es que la tostada caiga al suelo boca abajo.
La historia de los calcetines es también habitual. Entran juntos en la lavadora y salen separados. Matthews explica esto por la teoría de probabilidades y combinatoria. Al margen de lo que ocurre dentro de la lavadora, que es todo un misterio, este físico dice que la pérdida aleatoria de calcetines siempre es más probable que cree el número máximo posible de calcetines impares. Cuando pierdes un calcetín, te queda uno suelto que ya no te pones, por lo que el próximo calcetín que perderás al hacer la colada será el de otra pareja, con lo que ya tienes dos calcetines desparejados, y así sucesivamente. Vamos, que si no repones, te quedarás con un cajón lleno de calcetines sin pareja.
En la cola más lenta. Cuando vamos en el coche en un atasco o cuando estamos en una cola del cine, por ejemplo, ¿por qué pensamos que la otra cola siempre es más rápida? En este caso hay que tener en cuenta que la cola más lenta es, por lo general, la que tiene más gente. Y en consecuencia, es la cola en la que es más fácil que estemos. Además, si estamos en una cola y hay, por ejemplo, cuatro colas, hay un 75% de posibilidades de que al menos una de las otras colas sea más rápida que la nuestra.
Otra ley de Murphy es esa que dice que si llevas paraguas, cuando hay previsión de lluvia, es más probable que no llueva. Según Matthews, hay que considerar que si vives en un sitio con pocas precipitaciones, la mayoría de las veces se acierta a la hora de decir que no lloverá, a lo que se suma que las probabilidades de que llueva justo cuando estamos por la calle son por lo general muy bajas en casi todo el mundo. Así que lo más probable es que cargues con el paraguas para nada.
¿Y qué decir de esa otra ley que apunta a que siempre encuentras las cosas en el último sitio en el que miraste? Pues claro, por algo tan sencillo como que no seguimos buscando después de encontrarlas. O esa de que no importa cuántas veces se demuestre una mentira, siempre habrá personas que crean que es verdad. Normal, a medida que los rumores se difunden, les damos más credibilidad solo por el hecho de que los oímos más, lo que además nos lleva a difundirlos, entrando en un círculo vicioso.
Seguro que nos dejamos alguna ley de Murphy más que tiene su explicación, y otras que pueden ser pura casualidad, porque Murphy sale a relucir en tantas y tantas ocasiones. Cada vez que llueve, porque siempre hay alguien que lavó el coche o limpió los cristales. Cuando llegas al teléfono y justo acaban de colgar. Cuando tienes prisa y todos los semáforos te pillan en rojo. Cuando cometes un error y justo hay alguien que te está viendo. Cuando decides tirar algo que lleva años guardado y pasa una semana y lo necesitas. Y muchas, muchas veces más.
La ley de Murphy. Basta que quieras todo para que te cambie el lugar.